ministra de Agricultura Familiar, a la señora Cora Gornisky. ¿Cómo le va?
Muy buenas bien. Tardes. Sí, con bueno, frío.
Mucho frío. ¿Eh? Y ya de nochecita, sí. En la esfera. Todo indica que ya viene más frío todavía. Hablando de frío y hablando de que nada, al menos las tarifas no están congeladas, ¿no? Hoy estuvimos hablando de cuánto afecta el aumento de tarifas, por ejemplo, en el presupuesto universitario. Pero ¿cuánto aumenta el aumento de tarifas, por ejemplo, en la energía eléctrica o en el combustible al productor o al pequeño productor?
Bueno, vos sabés que aquí nomás, muy cerquita, en el cordón hortícola bonaerense, donde está el 60% de los invernáculos del país y donde en muchos casos el riego es por sistema eléctrico, las tarifas han subido tremendamente. Están muy preocupados los pequeños productores. De 1.500 pesos o 2.000 que pagaban por bimestre, están ahora llegando unas facturas mensuales de 5.000 a 10.000 pesos. Y a eso se suman que los arrendamientos pasaron la hectárea de 3.000 pesos a 5.000 y en algunos casos a 7.000 pesos. Hay mucha, pero mucha preocupación en los pequeños productores. Vos sabés que ayer se reunieron en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata en el marco de un curso de posgrado de agricultura familiar y han conformado una mesa de pequeños productores agropecuarios de Berazategui, La Plata y Florencio Varela, y anunciaron medidas de fuerza para la semana que viene. Nosotros estamos en contacto con Salvador de la Asociación de Productores Hortícolas Independientes aquí de Echeverri, que agrupa a 80 socios activos y a 90 productores de origen boliviano. Nosotros le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Bien, se puede decir, porque bueno, saludo a toda la gente, a toda la audiencia de la emisora, a la gente que les está acompañando en el estudio. Yo comentaba ayer que nosotros somos la gente que tenemos mucha fe en el futuro. Cada vez que sembramos una semilla, estamos pensando que esta va a nacer, va a crecer y vamos a poder cosechar los frutos. En ese sentido digo que bien, porque siempre estábamos con la esperanza a flor de piel. Pero bueno, las otras cosas que ya mencionaba usted son algo que nos pone capaz que mucho más que preocupados, sino ocupados de buscarle alguna solución.
Ustedes están planteando medidas de fuerza para el 11 y 12 de mayo. ¿En qué consisten y cuál es la respuesta del gobierno a sus requerimientos?
Bueno, ya se hizo el paro de Quinteros hace más de un mes y de ahí no se tiene muchas noticias positivas, no hay respuestas absolutas prácticamente. Y ahí lo que en este momento se está planteando como un plan de lucha es que con una pequeña modificación, que se hablaba de un acampe para el día 11 y 12, pero se modificó a hacer una sola actividad el día 11, con el fin de no solamente hacerlo aquí en la gobernación y también en el Ministerio de Agroindustria, sino también constituirnos hasta Capital Federal al Ministerio también de Agroindustria y Nación. Eso para empezar. Y llevándoles la noticia, que para nosotros no es grato, porque nosotros tenemos que estar trabajando y nos vemos obligados a estar, en este caso, por ahí en las rutas o haciendo marchas en las calles, interrumpiendo tal vez el desarrollo normal de toda la otra gente que en algún momento se puede sentir afectada, pero es lamentable que lleguemos a esto. El 11 le vamos a hacer llegar el dato de que si no tenemos alguna noticia con todos los reclamos que se están haciendo positiva, vamos a tomar la decisión ya de entrar en un paro con desabastecimiento a primeros días de junio.
¿Eso qué quiere decir, Salvador? Elizabeth te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué quiere decir? ¿Que no van a abastecer a las verdulerías? ¿No van a abastecer a los mercados? ¿Qué es lo que no van a hacer?
Sí, vamos a evitar, en este caso ya seguramente van a hacer cortes en la ruta, no se va a evitar la salida de camiones con verduras de la zona, y no solamente de acá de la zona del cordón hortícola de La Plata, sino también los de Berazategui y Florencio Varela. Vamos a tomar contacto con otras organizaciones del resto de la provincia y muy probable que también del resto del país. no te podemos garantizar que ellos se plegaran a este tipo de acciones, pero la idea es no vender nada hasta no tener alguna solución. Hasta hacer como la vez pasada, un paro de dos días, es poco significativo. Siempre hay stock, pero en este caso queremos hacer algo como para que sienta la sociedad que no seremos tal vez indispensables, pero formamos parte de la mesa de los argentinos todos los días.
Ya lo creo. Dos preguntas quiero hacerte. La primera es que sabemos que hay grandes cadenas que tienen sus cámaras, ¿no? Con sus cámaras frigoríficas, y que incluso hay verduras o como fruta que la guardan en sus cámaras. ¿Eso ustedes lo tienen previsto? Porque también pueden salir ellos a competir con ustedes, ¿no? En este, ¿no?
Sí, tenemos previsto esto. El tema es que en realidad no se puede hacer nada contra ellos. Es una cosa de, es una imposibilidad. Pero de todos modos, ellos usan lo que tienen, como en este caso la son capitalizados, que tienen toda esa tecnología, la usan, pero ahí también se va a dar cuenta la gente que la usan para especular, entonces seguramente van a subir, digamos, a los precios de una manera tal que creo que nadie lo va a poder comprar.
Así es. Y la otra pregunta que te quiero hacer, si es que se puede, es ¿cuánto sale, por ejemplo, cuánto les pagan, no sé si es por cajón, el kilo de tomate a ustedes?
Y varía el precio, no es una cosa que se tenga.
No, pero promedio.
No hay nada relación al costo.
Claro.
Es puro especulación. En este caso viene desde el origen de los mercados. Nosotros no somos formadores de precio, entonces mandan los mercados. Estamos hablando en enero, febrero, que teníamos el precio de un cajón de tomate a lo que se vende en las verdulerías, a 20 pesos. Claro. Y ahora están en alrededor de 150 pesos.
Claro.
Pero aún a ese precio creo que no está, no le puedo decir con seguridad que a cuál es el precio actual,
claro,
con las uvas que hay, inclusive no pasan más de dos días que subió de vuelta el gasoil, entonces no se puede establecer precio de costo en este momento como para decir, mira, tanto no sale, pero hasta fines de año salía alrededor de 120 pesos producir un cajón de tomate.
Claro, te preguntaba esto, Salvador, porque producir un cajón de tomate lleva mucho tiempo. Primero sembrar, después cosechar, cuidar que no haya lluvia, inundación, un montón de cosas, y que además ese costo también tiene, por ejemplo, mucha influencia de lo que decía Cora Gornitsky recién, que es el tema, por ejemplo, de la energía eléctrica que necesitas.
Claro, y por ejemplo los que trabajan en flores también ahora tienen que calefaccionar los invernáculos para poder desarrollar esas plantas y usan muchísima energía, para ellos va a ser mucho más jodido que para nosotros los horticultores. Sin embargo, yo te digo, nosotros usamos bastante energía, por ejemplo también se desgasta mucha energía para en cuanto a la espera de una planta. Algunos ya están preparando el terreno para plantar dentro de aproximadamente 15 o un mes, y hay que esperar prácticamente todo el invierno que pase hasta poder ver una cosecha, y todo ese tiempo es un gasto de energía, un gasto de tiempo, un gasto
enorme
en los alquileres y todas esas cosas.
Se estima, Salvador, que hay unos 3.500 productores, además de los trabajadores rurales. Es un gran generador de empleo la actividad hortícola, y más de un 80% está en manos de pequeños productores. Son una cadena muy larga ustedes, que generan muchos empleos de forma directa e indirecta, ¿no? Quiere decir que estas jornadas de lucha van a afectar directamente a los consumidores, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, porque no nos queda otra alternativa, no tendríamos otra alternativa como para que nos escuchen. Y también creo que sería socializar, digamos, el problema, como para que la sociedad entienda y sepa realmente cuál es la situación de trabajo de nosotros. Y también muchos están poniendo en tela de juicio mucha precariedad en cuanto a, por ejemplo, la infraestructura, desde lo que es el campo de producción, la unidad productiva, hasta lo que es la vivienda del mismo productor. Es una sobreexplotación a niveles que son alarmantes, y todo a fin de tener producción a precios que pudieran ser accesibles a la sociedad, y cosa que a veces no se da porque en el medio hay mucha especulación y no es recurso que retorne a nosotros.
Le agradecemos muchísimo este contacto, Salvador, de la Asociación de Productores Hortícolas Independientes de Echeverri, que agrupa a quinteros de toda la zona, y nos vamos a comunicar con usted la semana que viene para ver cómo avanzan las medidas de fuerza. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y como les decía en principio, reitero los saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias, Salvador. La verdad es una situación muy compleja, ¿no? Muy para compleja. Los productores, porque estamos hablando de costos fijos.
Fíjate vos, tiene. Incremento de las tarifas eléctricas, del combustible, ¿sí? Del acceso a la tierra, del precio de los arrendamientos y las dificultades de comercialización, que ya estuvieron tirando productos, a ningún productor le gusta tirar su producción. Todos esos son los reclamos que están realizando los pequeños productores. Esta vez, por suerte, se han agrupado en la mesa de pequeños productores agrícolas. Hay más de 20 organizaciones de Quinteros de la Plata, Berazategui y Florencio Varela. Tienen una situación de mucha inestabilidad y de mucha precariedad que no se ha podido resolver y que se ve acentuada a partir de los tarifazos y las últimas medidas. Y además, un montón de programas nacionales con técnicos en terreno están rearmándose o se están cerrando, inclusive, con lo que la asistencia técnica también se ven perjudicados.
Bueno, van a tener que hacer ahorro de energía, como les sugiere el presidente Mauricio Macri. Y también hoy habló el ministro de Energía, que vamos a recordar algo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es un ex CEO. Hoy que hablábamos de los CEO, ¿no? Directores, vamos a hablar en argentino y en criollo. Han sido directores, ¿no?, jerárquicos de empresas privadas. Cuando hablamos de CEO, hablamos de eso, que han sido cabeza o han estado en el directorio, digo, han sido parte muy importante de empresas privadas. Hoy hablábamos de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que también tiene una CEO, sí, una ex CEO,
Celia Constantin,
que viene de
General Motors.
Así es.
Arrancando en Brasil, siguió yéndose para el mercado de América Latina.